Bienvenidos a Travesía Nacional. Durante una hora les proponemos compartir un recorrido por nuestro país a través de las 49 emisoras que componen Radio Nacional Argentina. Y siempre con este propósito de ser ese sendero corto que une dos o más caminos importantes, en este caso uniendo regiones, paisajes y culturas.
Hasta las 18, Travesía Nacional. En la radio de todos.
Y comenzamos nuestro recorrido por la Patagonia Argentina, LRA 56, Radio Nacional Perito Moreno, en la provincia de Santa Cruz. Allí está el periodista Marcelo Fernández. Hola, Marcelo.
Hola.
Buenas tardes, Marcelo.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, bienvenido a Travesía Nacional.
Bueno, muchísimas gracias.
Bueno, ubicanos geográficamente, Perito Moreno, ¿dónde queda?
Bueno, Perito Moreno es una de las localidades cabecera de la provincia de Santa Cruz. Nosotros estamos ubicados al noroeste de la provincia, aproximadamente a 70 kilómetros con el límite con Chile, también a 60 kilómetros al norte tenemos el límite con la provincia de Chubut. Perito Moreno es la ciudad cabecera del departamento Lago Buenos Aires, aquí en nuestra provincia, y también es la capital arqueológica de la provincia de Santa Cruz, dado que apenas a 120 kilómetros tenemos ubicado el sitio arqueológico Cueva de las Manos, que es el reservorio justamente de las huellas que dejaron los primeros habitantes de nuestra región por aquí en esta región. Uh-huh. Nuestra localidad se caracteriza por un paisaje precordillerano, empiezan a haber lomadas, depresiones, que dan un ambiente desértico y obviamente previo a lo que es la cordillera de los Andes, que es lo que rodea y está aquí límite con nuestra localidad y también con el vecino país de Chile. Nosotros tenemos un clima bastante frío, ya en esta época empiezan las nevadas, las temperaturas rondan entre los 0 y 5 grados, con lo cual el abrigo y el estar cuidándose mucho de las condiciones del clima es una de las prioridades en esta época.
Uh-huh. Marcelo, ¿cuáles son las actividades económicas en Perito Moreno?
Bueno, nuestra localidad se caracterizó desde siempre por lo que significaba el cultivo de frutas, también la cría de ganado, vinculado principalmente al ovino. También en los últimos años, aproximadamente hace 10, 11 años, ha empezado a tener una incidencia importante en lo que es la minería y que hoy en día abarca gran porcentaje de la población ocupada en nuestra localidad. Y eso ha significado también un crecimiento demográfico muy importante en estos últimos 10 años, a tal punto que la localidad tenía a principios del 2000 aproximadamente entre 3.000 y 3.500 habitantes y hoy contamos con más de 10.000 personas, lo cual hace justamente que la localidad tenga algunas falencias en lo que es la prestación de servicios, en lo que es la asignación de terrenos, el asfalto en las calles, y eso ha generado algunos inconvenientes, pero de a poco el municipio, con el acompañamiento de la provincia, está tratando de llevar adelante y subsanar estos problemas, que van a demorar obviamente un tiempo porque se vio desbordado ante la cantidad de gente que llegó a raíz de las tres empresas mineras que se han radicado en nuestra localidad.
Uh-huh. ¿Se sabe ya de qué provincias concurre mayormente la gente?
La particularidad que tenemos es que viene mucha gente del norte de la Argentina, lo que es Salta, Jujuy, y también del vecino país de Chile, a raíz de que ellos también tienen una importante producción minera, mucha experiencia, años de trabajo, y entonces son muy requeridos en nuestra región. Pero también se le da, obviamente, trabajo a lo que es el habitante de nuestra localidad, aunque la migración y el movimiento de estas personas que han llegado a nuestra localidad ha alterado justamente lo que tiene que ver con la característica y el hábitat de nuestra localidad.
Vayamos ahora a los atractivos turísticos, hagamos hincapié en eso.
Exactamente, el principal atractivo que tenemos nosotros es el sitio arqueológico Cueva de las Manos, que está ubicado a 120 kilómetros de Perito Moreno. Quizás para lo que es el resto del país 120 kilómetros parecería muchas distancias, pero aquí en la zona patagónica hablar de 100 kilómetros es lo que habitualmente transitamos, con lo cual son 120 kilómetros, mitad de ello es de ripio, y en el sitio arqueológico Cueva de las Manos tiene la posibilidad de que hay vestigios de lo que fueron los primeros habitantes en nuestra región. Se calcula que tienen aproximadamente 9.000 años de antigüedad estas imágenes que representan en su mayor concentración huellas, manos, de lo que fueron los habitantes, pero también hay representaciones de lo que es la caza, la fauna en nuestra región y también algunas cuestiones mitológicas que los arqueólogos están estudiando para darle y buscarle una interpretación de qué quieren representar justamente estas imágenes. Hay diferentes etapas que los arqueólogos han determinado justamente en lo que ha sido la evolución de las imágenes que allí se pueden encontrar, y en el año 1999 el sitio arqueológico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, con lo cual tiene un incentivo mayor porque tiene el reconocimiento de este organismo internacional que permite que el turismo, principalmente el europeo, busque este sitio como un atractivo. Y a este punto se suma también el año pasado un trabajo intenso que hay en otro sitio arqueológico que se llama Alero de Charcamata, que también concentra una importante cantidad de imágenes pictóricas. La provincia de Santa Cruz lo ha declarado ya patrimonio de la provincia y ahora se está trabajando para poder incluirlo también en lo que significa el patrimonio de la humanidad de Cueva de las Manos. Ese es el principal, lo que son las imágenes pictóricas, el sitio arqueológico, el principal atractivo. Pero después tenemos el lago Buenos Aires, que es el segundo más grande de Sudamérica y lo tenemos compartido justamente con el vecino país de Chile. Hace muy pocos años se creó el Parque Nacional Patagonia, que también significa un espacio para la conservación de nuestra riqueza natural, también imágenes y huellas de los pueblos originarios en lo que se conoce como la meseta del lago Buenos Aires, con poca incidencia del hombre justamente en el desarrollo de conglomerados urbanos a raíz justamente de las condiciones climáticas que se viven en esa región, y la particularidad que allí hay un ave que es característica de la provincia de Santa Cruz, que se llama el macato viano, que está en peligro de extinción, y en esas mesetas justamente es donde nidifica y da el proceso de procreación de la especie, con lo cual es un área muy importante para poder proteger esta ave que está en peligro de extinción y solamente existe aquí en la provincia de Santa Cruz. Y después se suman a esto actividades vinculadas al ecoturismo, trekking, cabalgatas, las visitas, como bien decíamos, al lago Buenos Aires. Ese es el movimiento que se vive puntualmente en la época de verano, porque Perito Moreno, como es la zona Santa Cruz, en el invierno la nieve es uno de los principales inconvenientes que tenemos a raíz de las bajas temperaturas, las rutas que se congelan, y eso hace que el tránsito por nuestras rutas se dificulte mucho.
Uh-huh. Para quienes visitan por primera vez la región, ¿qué ropa conviene llevar? ¿Cuál es lo más adecuada? Según la estación, obviamente, ¿no?
Bueno, para visitar en nuestra provincia, particularmente, nosotros recomendamos la época de verano. Puede transitar por la Ruta 40, nosotros estamos linderos a la Ruta 40, se puede hacer toda la zona cordillerana, y lo que recomendamos es, sí, camperas de abrigo, ropa polar. Hay a veces que nos acompaña el clima y podemos andar en remeras, pantalón corto, disfrutar del agua, siempre tener en cuenta que esta es zona de deshielo, con lo cual las aguas son de muy baja temperatura, así que es más que nada para darse un chapuzón y continuar disfrutando del sol, sí traer protector solar, porque nuestra región se ve afectado por la merma en la capa de ozono, con lo cual la intensidad del sol se siente muchísimo y eso hace que pueda traer algunas complicaciones en la piel. Pero siempre tener en la valija algo de abrigo, una campera impermeable y estar preparados para las grandes distancias. Eso es en verano. En invierno, constantemente las actividades son adentro, en ambientes cerrados, y el traslado es de un espacio cerrado a otro, con lo cual mucha actividad al aire libre no se realiza en invierno.
Muy bien, Marcelo, muy bien. Muchísimas gracias,
No, agradezco a ustedes.
Muy
bien. Cualquier cosa, siempre estamos a disposición.
Cómo no, el periodista Marcelo Fernández de LRA 56, Radio Nacional Perito Moreno, en la provincia de Santa Cruz.
Travesía Nacional. Todo el turismo para conocer Argentina.
Y seguimos en la Patagonia. En Río Grande, Tierra del Fuego, se realiza cada mes de agosto el Gran Premio de la Hermandad, también conocido como Carrera de la Hermandad Argentino-Chilena, un recorrido que une la localidad de chilena de Porvenir con la ciudad argentina de Río Grande. El informe de Leda Soto, LRA 24, Radio Nacional Río Grande, Tierra del Fuego.
¡Correcto, correcto! buenos amigos de la Patagonia, por supuesto.
Una nueva hermandad se puso en marcha. Los motores rugieron al compás del corazón de cada piloto que fueron protagonistas de una de las carreras automovilísticas más tradicionales y esperada en la Tierra del Fuego, tanto del lado argentino como del chileno. La edición del Gran Premio ya escribió su historia. Esa historia que cada año hace que muchos sean los que quieran estar en sus páginas para la posteridad. Páginas que comenzaron a escribir aquellos a los que se les dedica cada edición. A las glorias que abrieron el camino. Esos soñadores que en Río Grande comenzaron a palpitarla entre mates y charlas en algún taller amigo en un crudo invierno del año 1974. Todos los sueños comenzaron a gestarse en Puerto Porvenir en abril de 1974. Se reunieron dirigentes del Automóvil Club de Río Grande y el Club de Volantes de Porvenir. Luego de una cita previa y un balance sobre los resultados de otra carrera que era exitosa en su momento, pero que ya era chica para las aspiraciones de los pilotos. Se comienza a planificar una competencia que se llevaría a cabo en pleno invierno, donde los principales ingredientes serían los que la naturaleza les pusiera en el camino a los pilotos: el barro, la nieve, el hielo, el viento. Aquellos que lograran sortear estos obstáculos serían los consagrados. Se eligió de común acuerdo el mes de agosto, el 17, fecha en que se conmemora por Argentina el aniversario del fallecimiento del general José de San Martín, y el 20 del mismo mes, el natalicio del máximo prócer chileno, Bernardo O'Higgins. Así, de esta manera, nacía la hermandad. 17 de agosto de 1974. 7 de la mañana, hora chilena. Se baja por primera vez la bandera de una competencia que ni los hechos del 78 pudieron interrumpirla. Pasarían los años y el Gran Premio seguiría intacto. Los primeros campeones serían Nicolás Chinasenkovic, con Fiat 128 de Río Grande en la categoría C. Goico Maslo, con un Mercedes-Benz 220 de Puerto Porvenir por la categoría E. Ellos se encargaron de escribir la primera página de la historia de los campeones al quedarse con los lugares más altos del podio. La hermandad en su inicio contó con 20 inscriptos, guarismo que fue incrementándose con cada edición. Y recordamos cómo se promocionaba la 14ª edición.
Radio Nacional y su equipo deportivo llevará hasta ustedes
el rally más austral del mundo en su 14ª edición. Carlos María Ratier en María Betty.
Pedro Barbera en La Arcillosa.
Rubén Agnes en San Sebastián.
En los estudios centrales, Rubén Bernardo Ramírez.
Autódromo Juan José de Grati.
Desde el avión, Horacio David Sur. Y por supuesto, usted de copiloto.
Muchos son los recuerdos que afloran en cada edición, por los que nunca se fueron y siempre están presentes en el lugar que fueron protagonistas. No hace falta nombrarlos, porque ellos están vigentes en nuestra memoria. Son los ángeles protectores y custodios de este gran premio. Radio Nacional Río Grande está presente como siempre lo estuvo.
Radio Nacional y su equipo deportivo, a través de la cadena azul y blanca de la mitad deportiva,
harán vivir a ustedes esta tradicional fiesta tuerca.
Y usted de copiloto, por supuesto.
El Gran Premio de la Hermandad. Una competencia que en pleno conflicto argentino-chileno, esto es, en el año 1978, se siguió corriendo, como respetando este principio del deporte como gesto de hermandad. La música, la voz de Flavia Martínez.
Vine hoy y no sabía de su arribo. Estaba allí tan solo, ni equipaje había traído. Usted cruzó los mares tan lleno de esperanza en nombre de mi pueblo. Que sea bienvenido. Quiero ofender, perdóneme lo que le digo, pero este es mi deber y quiero que seamos amigos. Trabaje por mi patria, tan solo yo le pido, y tal vez algún día se sentirá argentino. Es tan grande mi patria, es tanta su belleza, aprenderá a quererla como la quiero yo. A forjar su grandeza, ayude con trabajo y páguele con hijos de su sangre, lo que esta tierra gaucha, amigo, le dará.
La voz de Flavia Martínez, bienvenido amigo.
Travesía Nacional. Todo el turismo para conocer Argentina.
Por primera vez un ciclo gastronómico se filmó en Malvinas. El responsable fue el cocinero y periodista argentino Pablo Barrio. El informe de Carolina Valverdi, LRA1 Radio Nacional, Buenos Aires.
Vamos a hablar acerca de cómo la gastronomía marcó una huella en nuestra historia. Y es que estamos hablando que por primera vez un ciclo gastronómico se filmó en las Islas Malvinas. El cocinero y periodista gastronómico Pablo Barrio, que desde hace 12 años tiene su guía Gastronómica TV en el canal 360, cumplió un sueño que tenía desde hace mucho tiempo y se transformó en el primer cocinero del mundo en hacer un programa, una emisión desde la archipiélago. Él lo tomó como una especie de homenaje para todos los combatientes y para todo el pueblo argentino. Justamente dialogamos con Pablo Barrio, que nos cuenta cómo surgió esta idea y cómo fue recibido por la población local.
Para mí es un privilegio, es un placer, por una cuestión muy simple, digamos, representar a una ciudad, a un país y hacer de alguna manera patria, ¿no? Nosotros nos habíamos propuesto visitar lugares que no hayan llegado chefs o cocineros y las Islas Malvinas, verdaderamente por peso de la historia, queríamos ir a conocer la otra parte de la historia. Uno en el corazón desea y quiere las Islas Malvinas como propias, pero bueno, lamentablemente los papeles dicen otra cosa. Por eso me siento como en la dualidad de ir a mi país, a mi tierra, pero también a una tierra muy lejana. Sinceramente, nosotros hemos tenido la oportunidad de cocinar con filipinos, con chefs chilenos, con chefs británicos, y todos nos atendieron de maravilla. Estábamos parando en la casa de una británica que se llama Arlette, nos brindó todos los elementos para que nosotros pudiéramos armar una cocina en la bahía de Stanley, en Puerto Argentino, más precisamente en Hueso de Ballena, que se le llama. Nosotros cocinamos con esa imagen de fondo, porque no tenía nada que ver con la guerra, por una cuestión de respeto, por supuesto.
Debemos recordar que ya son más de 180 años que lleva la ocupación británica en las Islas Malvinas, con lo cual la cultura local es muy parecida a la británica. Justamente Pablo se propuso descubrir la cultura gastronómica de las Islas Malvinas, siempre dejando en claro que él no fue a filmar el programa como una cuestión política, sino para descubrir este terreno inexplorado por muchos argentinos. El plato que realizó para su emisión trata de reflejar un poco los usos y costumbres locales, así tal como lo detalla el chef Barrio.
Nosotros fuimos a conocer la cultura gastronómica, lo que había de la cocina, lo que no tienen, cuáles son los diferentes platos que existen, cuánto turismo hay en la isla, cuánta gente va turísticamente. Bueno, recorrer y conocer los lugares. Pero además también yo hice un estudio de mercado y pude asesorarme desde Argentina, desde mi tierra, hablo de Mar del Plata, qué productos se cocinaban ahí en la isla, cuál era la materia prima o el leitmotiv del lugar, de la cocina de ellos, y bueno, nos enteramos que allá es el cordero, ¿no? Entonces, no tuvimos mejor idea que conseguirnos unas buenas costeletas de cordero y hacerlo con vegetales a las brasas. Utilizar también turnip, unos vegetales, son de la misma familia de lo que son los rabanitos, que son de color blanco y son ideales para utilizar una ensalada, ¿no? Así que utilizamos vegetales a las brasas.
Podemos decir que la cocina local tiene características muy británicas, con mucho uso de vegetales cultivados, cordero de la zona, carnes, pescados. Entre los platos típicos podemos destacar los pasteles de carnes caseros y las galletitas dulces para el té o el café. Esto es lo que nos cuenta el chef marplatense, quien además destaca el gran desarrollo de la industria turística que tiene la zona.
Mucha carne de bife, chorizo, muchos vegetales. Lo que se utiliza mucho es la materia, digamos, de pastel de Staden, porque se utiliza mucho el ganso. Allí hay mucho ganso. Entonces, bueno, obviamente es uno de los elementos necesarios para tener arriba de la mesa o en la cocina. Y también cocina mucho con trucha, porque también hay lagos en la isla. Entonces, bueno, utilizan la trucha como uno de los elementos primordiales para un plato fino o gourmet, si se quiere, ¿no? Están muy bien desarrollados. Sinceramente, yo me sorprendí que van cruceros cada 2 o 3 días, siempre y cuando el tiempo acompañe, de 3.000, 4.000, 5.000 personas, y colapsa la isla. Imagínate, los restaurantes son 3 o 4 nada más, entonces no hay mucho más para ver. Hay un par de locales y después está la base militar. Habrá 2.000 personas en la base en total y un total de 1.800, 2.000 personas en Puerto Argentino. Entonces no hay mucho para hacer.
Tras esta increíble y pionera experiencia que tuvo Pablo, él nos contaba que las próximas emisiones de Guía Gastronómica van a estar paseando por diferentes países de la Unión Europea y la próxima aventura gourmet será por la Antártida. Para todos los que deseen seguir su trabajo, lo pueden hacer a través de las redes sociales, buscando Guía Gastronómica en YouTube y también en Facebook. Por último, destacar que las emisiones de Guía Gastronómica en Canal 360 son los sábados y domingos.
Nuestra compañera Carolina Valverde, y destaco este sentimiento dual que marcaba el chef Pablo Barrio, ¿no? La sensación de ir a las Islas Malvinas, ir a mi país, dijo él, a mi tierra, pero también a una tierra muy lejana. Vamos a la música, Carlos Aguirre.
Balcones de un peñasco, perdido en el vaivén de la marea, un vuelo de gaviotas le revela la vasta inmensidad que que lo rodea. Y así es como se acuerda de su amada, así desde la orilla de la espera. Rumores de las olas lo adormecen, trayéndole unos duendes embusteros que cuentan de febriles lejanías que rugen en trabucos naranjeros. Le acompañan cobrizos despertares marineros. A veces son maderos los que suenan trepando por el fresco del silencio. Lo espuma con su lengua atormentada. Del verde ensueño de algas lo recoge, volviéndolo a su puerto y sus amarras.
Y así es como regresa su conciencia.
Con el peso de los años, y así es como curioso se derrama, así es como amanece solitario.
Qué fuertes son los vientos del deseo, si engordan el velamen del vacío.
Qué intensas las ganas del que espera, si pueden transformarse en un navío.
Thank you.
El hombre que mira al mar, Carlos Aguirre. La pausa y luego seguimos en Travesía Nacional.
El país en una radio. Estás en hasta las 18. Travesía Nacional. En la radio de todos.
Estamos en comunicación con Ramiro Calvo, de la Asociación Argentina de Guías de Montaña. Él está en Bariloche. Hola, Ramiro.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Ramiro, bueno, vayamos a lo básico. ¿Qué es el trekking de montaña?
Bueno, el trekking de montaña es sencillo. Es, digamos, caminar en la montaña. Caminata en montaña. Se dice trekking, es una palabra que apareció hará unos más de 30 años y que al final se arraigó, digamos, pero en definitiva es eso, es una caminata en montaña.
Ramiro, ¿y cuáles son las dificultades en una caminata en montaña, las más comunes?
Bueno, en principio el tema físico, digamos, está bueno tener una condición física de base, tampoco ser un atleta, pero sí tener, digamos, algo de condición física. Y después también, digamos, estar acostumbrado a caminar en terrenos así, digamos, diversos, ¿no? Porque, bueno, uno cuando va a caminar a la montaña no es que va por una vereda, sino que va en una senda, que a veces puede haber, qué sé yo, o un palo cruzado, un arroyito, o piedras, y bueno, y hay que ir sorteando todos esos accidentes geográficos, ¿no?
Bariloche como paisaje, ¿cuáles son los terrenos que ofrece para hacer trekking?
Bueno, Bariloche ofrece de todo. Es seguramente, digamos, es en general en la Patagonia tenemos la suerte de tener una biodiversidad y una geografía muy interesante, ¿no? Porque tenemos lagos, montañas y digamos la si bien no tenemos una altitud, las montañas no son extremadamente altas, sí hay un gran desnivel, ¿no? Porque, por ejemplo, acá en Bariloche estamos a 700 metros sobre el nivel del mar y las montañas llegan a tener en promedio 2.000, 2.200 metros, con excepción del Tronador, que tiene poco más de 3.500 metros. Entonces, si bien no hay una altura como pasa en Mendoza, de montañas muy altas, el desnivel de todas maneras es grande, ¿no? Lo que quiero decir con esto, que una de las ventajas tal vez de la montaña acá en Patagonia es que no existe ese factor de la altitud, ¿no? De los problemas que genera la altitud de aclimatación, ¿no?
Ramiro,
sí.
Si pudiéramos elegir ahora, en este momento, un sendero para que lo recorramos juntos, ¿podés hacer eso? ¿Uno que sea de los más frecuentados? ¿Con qué nos encontramos? ¿Características del paisaje, animales, esas cosas?
Bueno, por ejemplo, ahora una caminata recomendable podría ser subir al Cerro López. Es un clásico. Se sube desde lo que se llama Circuito Chico. Es ahí Bahía López. Es un lugar muy, muy conocido acá en Bariloche. Y digo esto porque es una caminata que se puede hacer por el día, no hace falta hacer noche en la montaña, en un refugio, sino que se puede subir, y también lo que se puede es elegir hasta dónde uno quiere ir, ¿no? Es una senda bien señalizada y con diferentes lugares en el camino y buenas vistas del lago Nahuel Huapi, de la cordillera, de un poco de todo, y tenés, como te digo, esa ventaja que si uno, bueno, es primera experiencia, puede subir un rato y apenas sale del bosque sacar una foto y pegarse la vuelta, o puede ir hasta el refugio, incluso, que son, si uno está acostumbrado a caminar, serán unas 3 horas más o menos, pues llevar 3 horas y media. También hay un refugio intermedio en el camino como para tomar algo y descansar un rato, que se llama Roca Negra. Y si uno estuviera muy acostumbrado a caminar, todavía aún se puede subir hasta lo que se llama pico turista, ¿no? Que sería el filo cumbrero del Cerro López. Eso sería una buena salida, ¿no?
Y Ramiro, ¿y con qué animales nos toparíamos en ese recorrido?
Bueno, animales no mucho, o sea, aves seguramente, lo que más hay son aves acá de la región. Se puede llegar a ver cóndores, depende del día, cómo esté, digamos, la atmósfera ese día, el viento, un poco el clima, es muy probable ver cóndores, que es impresionante. Y después, qué sé yo, sí, por ahí te cruzas un zorro, o no sé, a ver, bueno, después ya los otros animales ya son más difíciles de ver.
No, está bien,
puedes llegar a cruzar en algún momento en la cordillera patagónica un puma, un huemul, un ciervo colorado,
está.
Pero ya es más, ya son animales mucho más misteriosos,
sí,
¿no? que no están tan, no se ven tanto tampoco.
Ajá. Vayamos a las recomendaciones básicas en cuanto a ropa, alimentos que hay que llevar y esas cosas.
Bien, bueno, para si, digamos, si estuviéramos hablando de un trekking así muy tranquilo, digamos, una salida por el día, ya en esta época, en otoño, hace frío, así que tenés una amplitud térmica más importante, puede estar muy frío a la mañana y después ir levantando la temperatura a la tarde, así que lo ideal es vestirse con varias capas de ropa, ¿no? Tener una campera impermeable, rompeviento en la mochila, aunque no llueva o no haya viento, porque siempre se puede levantar viento o caer alguna gota, por más que preveamos un buen clima. Gorro, estar abrigado, como te digo, en capas, no tener un camperón gordo enorme, sino tener tal vez una camiseta térmica, un polar y un rompevientos, o tener una camiseta térmica y alguna campera con un poquito de relleno, algo así, por ahí un par de guantes, ya a esta altura pueden venir bien, bueno, anteojos, crema para el sol, tener una botella con agua o para cargar agua en algún arroyo, y después una vianda, no tampoco cambiar demasiado la dieta habitual. Lo ideal cuando uno empieza a hacer esto es, bueno, comer más o menos lo que come siempre, no pensar de que tienen que hacer una alimentación de astronauta para ir a las montañas. Si te gusta comer un sándwich, bueno, será un sándwich, un alfajor, si te gusta una barrita de cereal, bueno, eso, tener algunos caramelos, qué sé yo, lo que cada uno está acostumbrado a comer, ¿no?
Perfecto, Ramiro. Y la última, para la gente que tenga inquietudes de hacer este deporte, ¿hay alguna dirección de correo a la que puedan dirigirse por unas primeras recomendaciones o asesoramiento?
Sí, se pueden, por ejemplo, en la página de la Federación de Guías, que bueno, es www.agm.com, pueden entrar ahí, hay un listado de guías de todo el país. Pues nosotros somos una asociación nacional que nucleamos a todos los guías de la Argentina. Y lo que es importante también saber es que los guías de montaña, digamos, es bastante amplio. Hay guías, como estamos hablando recién, de guías de trekking, después hay guías de montaña y después hay guías de alta montaña, ¿no? Entonces, depende de la actividad que uno quiera hacer, debería contratar el guía que corresponde, ¿no? Porque no es lo mismo hacer, digamos, una caminata o una escalada en roca o una escalada en hielo o una salida de esquí o una salida de alta montaña con glaciares o una expedición, ¿no? Cada variable de estas tiene generalmente un profesional que se ocupa, ¿no?
Entonces
no todas tienen la misma complejidad, ¿se entiende? Entonces
perfecto.
Es importante al momento de contratar un guía, contratar al especialista en esa materia.
En ese tipo de ascenso, claro.
Sí, después también existe la forma, uno puede, tal vez vas, no sé, estás caminando por el centro de Bariloche, o en el Chaltén, o en la ciudad de Mendoza, o en Ushuaia, o donde estés, y probablemente haya agencias en la calle que ofrecen salidas a la montaña, y bueno, ahí lo importante es siempre preguntar, bueno, si la agencia, el que te va a llevar es un profesional, si está certificado por la Asociación Argentina de Guía de Montaña, siempre indagar un poco, ¿no? Porque bueno, hay de todo.
Perfecto.
Pero es importante, digamos, por lo que implica la actividad, que el personal que esté a cargo sea así, alguien certificado y tenga realmente el conocimiento que requiere, ¿no?
Muy bien. Ramiro, muchas gracias,
No, por favor, un gusto y gracias por llamarnos y bueno, a disposición.
Muy bien. Ramiro Calvo, de la Asociación Argentina de Guías de Montaña.
Guitarra vuela con su vuelo melodioso por un cielo majestuoso rumbo al norte se me va. Te lleva de sus bosques milenarios, de la Nini su santuario, un saludo fraternal. Van las nubes que soplan vientos sureños, de estos pagos los ensueños, coloreados de Michay. En mi verso que te canta tan lejano, vaya mi abrazo de hermano criollo del litoral. Quiero que me hables de tus paisajes y tu sol, pues tengo una visión del Paraná. Y quiero que conozcas a mi tierra, con su nieve siempre eterna y su límpido Limay. Llevarás las coplas de mi raza, y yo aquí con mi guitarra cantaré a tu litoral. Vienes matearemos en mi nido, y en el manzanal florido verás a tu naranjal. Y si vamos rumbo adentro por mis cerros, verás los lagos más bellos, cuál es bella la Iberá. Viviremos en la lengua de mis padres, la mapuche dulce y suave, algún verso guaraní. En tu arpa llevarás un loncomeo, y al cantarlo allá en tu suelo yo lo escucharé de aquí. Quiero que me hables de tus paisajes y tu sol, pues tengo una visión del Paraná. Y quiero que conozcas a mi tierra, con su nieve siempre eterna y su límpido Limay. Llevarás las coplas de mi raza, y yo aquí con mi guitarra cantaré a tu litoral. Quiero hacer un ramo de ceibos y amancaí,
del sur al litoral, la voz de la bonaerense Marta Pirén. Y del sur nos vamos efectivamente al litoral. El gobierno de Entre Ríos, junto a entidades vinculadas al turismo, lanzaron la promoción de otoño 3x2, que tiene como objetivo motivar al turista a que recorra la provincia en temporada baja. Gualeguaychú adhirió a esa campaña y nos lo amplía Joana Boll desde LRA 42, Radio Nacional Gualeguaychú.
Estamos en comunicación telefónica con Sebastián Bell, el presidente de la Cámara de Turismo de la provincia de Entre Ríos. En estos días se conoció la noticia que la provincia se adhirió, en realidad, o propuso este programa del 3x2 en alojamientos para a nivel provincial, ¿no? A partir de mayo y también hasta el 30 de junio de este año, ¿verdad?
Esta es una propuesta que hicimos en conjunto con la Secretaría de Turismo de la provincia de Entre Ríos, donde la Cámara, junto a sus socios, proponen el no cobro de una noche. Entonces, esa es la alianza estratégica que generamos entre el sector público y privado, uh-huh. O sea, el sector turístico proponiendo el alojamiento por 3 noches y solamente pagando 2, y el Estado, en este caso, de la mano de la Secretaría de Turismo, haciendo la promoción fuertemente, principalmente en Buenos Aires, en Capital, en redes sociales, como para atraer en esta temporada baja, lo que es mayo y junio, ser atractivo para que nos puedan visitar a toda la provincia.
Sebastián, ¿la gente dónde puede encontrar la ficha con las listas que están adheridos a este plan del 3x2 para poder contactarse directamente, no?
Bueno, muy buena pregunta. En la página oficial de Turismo de la Provincia, que es turismo.tour.ar, y también en la página de promoción de la Cámara Entrerriana de Turismo, que es destinoentrerrios.com, y en las redes sociales destinoentrerrios.com. Ahí hay no solamente las promos, sino también están las fiestas, los alojamientos, aquellos alojamientos que no están adheridos, pero que también tienen promociones especiales, en esas dos páginas, pero principalmente en la página nuestra de la Cámara Entrerriana, que es destinoentrerrios.com.
¿Cuáles son las condiciones de las promos? Porque en sí, ¿esto incluye los fines de semana o no? ¿Y los feriados también?
Es de lunes a lunes, en mayo y junio. Lo único que no está incluido es el fin de semana largo del 25 de mayo. Ese es el único fin de semana que no está incluido. Después está incluido todos los días de mayo y de junio.
Sebastián Bell, entonces, el presidente de la Cámara de Turismo de nuestra provincia, brindándonos esta información que está referida al 3x2, que comenzó el 1 de mayo y va a continuar hasta el 30 de junio. ¿Dónde usted puede encontrar la lista con los alojamientos adheridos a este programa? Bueno, en la página de la provincia, en la página de turismo de la provincia, o también en la Cámara de Turismo de la provincia de Entre Ríos. Allí se mete rápidamente y obtiene la lista con cada uno de los nombres de los alojamientos. Están divididos por ciudades y también, obviamente, por categoría. Aparece la dirección y el número de teléfono para que pueda hacer su reserva. Es una linda oportunidad. Espero que todas las podamos aprovechar.
Detalles a destacar con respecto a esta promoción. La promoción 3x2 no contempla los fines de semana largos y feriados, y por si no quedó claro, pasar 3 noches y pagar solo 2 en los alojamientos adheridos a la promoción. Y de Entre Ríos nos vamos a la ciudad de Santa Fe, la cuna de la Constitución Argentina, una ciudad que no tiene una gran tradición turística. Sin embargo, como todo espacio a descubrir, tiene sus atractivos desconocidos por muchos de nosotros. Nos informa desde LRA 14 Radio Nacional Santa Fe, Mariana Steckler.
La ciudad de Santa Fe cuenta con una variada propuesta turística debido a su geografía atravesada por ríos y lagunas, a su gente por su hospitalidad y sencillez, a su cultura, que incluye vida nocturna, visitas a museos y ferias del libro y, claro, a sus tradicionales eventos deportivos también. Al respecto, dialogamos con Claudia Neil, subsecretaria de Turismo de la ciudad de Santa Fe, quien nos proporcionó detalles respecto de las características más sobresalientes del turismo en la ciudad.
Teniendo en cuenta que esta es una propuesta que sale para todo el país, una excelente ocasión para contarle a todas las provincias argentinas nuestro trabajo que venimos realizando en el área de turismo en una ciudad como Santa Fe, que no tiene una gran tradición turística, pero que sosteniendo políticas desde hace ya 7 años, hemos logrado consolidarnos como un destino de fin de semana largo, estos feriados que también nos vienen a ciudades como las nuestras, en el que ofrecemos una diversidad de propuesta. Y justamente la característica que tiene Santa Fe es esa diversidad, ¿no? De un destino turístico urbano, donde tenemos un contacto privilegiado con la naturaleza. Estamos ubicados como ciudad capital de la provincia de Santa Fe, muy cerquita de la ciudad de Paraná, sobre el río, con una infraestructura turística que la hace muy atractiva, ¿no? Esta cercanía con el río nos permite disfrutar de paseos en lancha, toda una actividad de turismo náutico muy importante. Santa Fe al mismo tiempo ofrece una variedad de propuestas gastronómicas, pero de manera especial yo quiero hablarles del pescado de río, porque eso es lo que los turistas buscan en Santa Fe, ¿no? Tenemos el Quincho de Chiquito, que es un espacio ya tradicional de la ciudad, con más de 50 años de trayectoria, donde se puede degustar el mejor pescado de río en sus versiones más típicas, más auténticas. Y una gastronomía que también se complementa con la cerveza, nuestro liso, que es también gran producto turístico que se toma solo en la ciudad de Santa Fe a través de una cervecería, nuestra cervecería Santa Fe, que tiene más de 100 años, en una propuesta también muy turística porque quienes lleguen a la ciudad pueden visitar la cervecería, hacer un paseo dentro de la planta para justamente observar cómo se produce la cerveza, visitar el Museo de Otto Schneider, que es también un espacio interactivo para conocer más acerca de este producto tan santafesino, y la posibilidad de degustar los más ricos y helados lisos allí enfrente a la cervecería, que es nuestro patio cervecero, ¿no? El modo en que los santafesinos tomamos la cerveza. Y bueno, también nuestros alfajores, siempre hablando de gastronomía, la posibilidad de poder degustar también estos alfajores que son las delicias de los turistas, porque bueno, no solamente son riquísimos, sino que tienen una larga historia. Los alfajores santafesinos surgieron allá por 1853 con nuestra Constitución Nacional. Santa Fe es cuna de la Constitución Argentina y por eso la historia, asociado también a, como decimos, a la gastronomía y el resto de los atractivos, constituye uno de sus capítulos más emblemáticos. Nuestros museos, nuestro casco histórico, el Camino de la Constitución, el próximamente inaugurar ahora en el mes de julio Parque y Museo Interactivo de la Constitución Nacional, bueno, constituyen también y hacen de Santa Fe uno de sus puntos centrales en cuanto a atractivos. Así que gastronomía, historia, naturaleza, se combinan además con una diversidad de propuestas para la noche. Santa Fe tiene una gran vida nocturna y también una agenda de eventos que, bueno, va de marzo a diciembre, de actividades culturales, de eventos importantísimos en lo deportivo, como es el Super TC 2000, este callejero nocturno magnífico que tenemos aquí en el corazón, en el centro de la ciudad, que entra a nuestro puerto, bueno, junto con nuestra Maratón Santa Fe Coronda, que es esta maratón de aguas abiertas que también se corre aquí en el mes de febrero, en nuestra Estación Belgrano también, muchos de ellos, que es este lugar emblemático, un recuperado edificio del ferrocarril Belgrano, bueno, allí también este centro de eventos que aloja al diseño Santa Fe, a las fiestas gastronómicas como Espochés, bueno, con un movimiento turístico todo el año visitados por miles de turistas.
Mariana Steckler, Nacional Santa Fe, la radio de todos.
Temas a destacar entonces en este informe de la ciudad de Santa Fe: turismo náutico, el pescado de río, la cervecería y próximamente el parque y museo interactivo de la Constitución Nacional. Y de Santa Fe nos vamos a Iguazú, en la provincia de Misiones. Se lanzó la novena edición de Iguazú en concierto con la participación de artistas jóvenes de todo el mundo. De ese y otros temas nos informa Carmen Segovia desde LRA 19, Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones.
En la ciudad de las Cataratas se realizó el lanzamiento en el Iturem, el Iguazú Turismo Ente Municipal, fue la sede del lanzamiento de la novena edición de Iguazú en concierto, que en esta oportunidad en la ciudad de las Cataratas se llevará a cabo desde el 22 al 26 de mayo. El evento Iguazú en concierto se va a destacar desde el día 22 al 26 de mayo en la ciudad de las Cataratas y como característica principal busca fortalecer y capacitar a niños, jóvenes y docentes en torno a la música a nivel mundial. El festival tendrá la participación de artistas jóvenes que vienen desde Letonia, Rusia, Estados Unidos, Bolivia y Colombia. Además, las orquestas sinfónicas de China, Sudáfrica y Paraguay, entre otras. Al respecto, justamente la representante Viviana Rovira dijo que el compromiso que tenemos los misioneros es recibir y para ello hay que dar. Y agregó que los misioneros tenemos una bendición de tener las cataratas del Iguazú y para ello debemos crear conciencia. Además, el día final de la edición de Iguazú en concierto se va a realizar en el Parque Nacional Iguazú, como lo hace habitualmente cada año, pero en esta ocasión se va a realizar en el anfiteatro del mismo parque. Además, les contamos que dentro de muy poquitito, en el mes de junio, las agencias de turismo de Misiones que van a participar en la FETUR, la Feria de Turismo Regional que se va a desarrollar en el mes de junio en Puerto Iguazú, contarán con colectivo gratis que saldrá desde la capital provincial, la ciudad de Posadas, pasando por las localidades ubicadas por la Ruta Nacional 12, donde haya agencias que hayan confirmado su participación en la FETUR en Puerto Iguazú. La Feria de Turismo Regional se realizará los días 14 y 15 de junio en nuestra ciudad de las Cataratas. También la información hacia las agencias de turismo de Misiones que van a participar van a contar con muchos servicios servicios gratuitos, como el colectivo gratis, ida y vuelta, que sale desde la capital provincial el día 14 y se dirige hasta Iguazú, pasando por las localidades ubicadas por la Ruta Nacional 12, donde hay agencias que también hayan confirmado su participación. La Feria de Turismo Regional tendrá lugar, reiteramos, los días 14 y 15 de junio en el Centro de Eventos y Convenciones del Iguazú. Sigue sumando beneficios para los participantes del evento. Y por último, les contamos que realmente hay un proyecto muy interesante relacionado con el turismo en las tres fronteras. Avanza el proyecto de teleférico en las tres fronteras. Autoridades de Foz do Iguazú, Brasil, Puerto Iguazú, Argentina, y Ciudad del Este, Paraguay, se reunieron por tercera vez en esta semana para avanzar en las tratativas de la instalación de un servicio de teleférico en las tres fronteras. Además de otras ciudades vecinas como Presidente Franco y Hernán Darias de Paraguay. En la reunión estuvieron presentes la intendenta de Ciudad del Este, el intendente de Foz do Iguazú y autoridades locales. En la jornada también estuvieron presentes representantes de la empresa Doppelmayr, además de autoridades locales encabezadas por el gobernador de Alto Paraná en el Paraguay, Fernando Schuster, el intendente y el presidente Franco Roque Godoy, el concejal de Puerto Iguazú y además el intendente de Foz do Iguazú, Brasil. La proyección de este teleférico en las tres fronteras está siendo muy esperado. Informó Carmen Segovia de Radio Nacional Iguazú.
Novena edición entonces de este Iguazú en concierto en el cierre de nuestra travesía de hoy. Un recorrido que comenzó en la Patagonia y terminó en el litoral. Productores Carlos Zuboski, Santiago Pfeiffer, Valeria Roig, técnico operador Julián Carballo, en la conducción Guillermo Chávez. Sumate a nuestra travesía, te esperamos el próximo sábado a las 17.
Travesía Nacional. Argentina en la